hace tanto, él es, una cosa
así. Él es el primer mandatario, ¿no? ¿O no?
Yes. ¿Sí? Él es.
Bueno, sí, va a llamar y va a decir, voy a cobrar por derecho de interpretación. Derecho.
Bueno, en todo caso le van a pagar a Sandro y a Anderle, que son los dueños de Rosa Rosa, ¿no? O sea, y a la viuda de Sandro, de última.
Mira, claro. Hasta hizo mover la pelvis al otro lado, aquí en la radio, en la pecera. Bueno, escuchamos así, ahí Gustavo Sáenz, nuestro gobernador, cuando cantaba. Bueno, ahora los docentes le dicen, deje de cantar, venga acá a darnos solución.
Ahora está en un baile, hablando de música, ¿no? Chicos, les cuento cortito, clases presenciales, el Consejo Federal de Educación define cambios en el protocolo. Eso lo vamos a abordar enseguida porque ya nos
90
estamos
centímetros.
Yendo. Sí, ya nos estamos yendo a recibir a Víctor Gamboa. Él es docente autoconvocado. Está desde el inicio de este movimiento en el año 2004. Vamos a ver cómo analiza la situación de hoy. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Cuáles no? Víctor, bienvenido a Radio Nacional. Silvia Noviesky y su equipo te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia, Luis y Delia, y atrás de ustedes a todos los oyentes y a la comunidad.
Bueno, Víctor, antes que nada, la solidaridad, porque te he visto en una foto, ¿no? Ahí sí. Totalmente apretado. Me acuerdo también haberte visto cuando la sacaron a Argañarás, ahí en el complejo deportivo del Tribuno. Sos alguien que está siempre. Así que, Víctor, es una voz calificada, digo, en esto, ¿no? Por lo menos legitimada en la lucha docente, porque, bueno, hay algunos referentes que se están pasando para el otro lado, ¿no? Así que Víctor se lo ha visto en diferentes situaciones, así que es alguien que sabe de lo que estamos hablando y que ha llevado años, Víctor. ¿Cuántos años llevas vos en la lucha docente?
Es un largo la historia, pero el movimiento y la lucha de autoconvocados empieza a construirse en el 2005 cuando con un sindicato muy similar al escenario de hoy, en aquel momento era ATE, después de casi una década de salarios congelados, de un gremio absolutamente cerrado para los docentes, se inició la construcción de lo que se llama este gran movimiento de autoconvocatoria. Uh-huh. En el 2007 creo que se puede poner como la fecha de nacimiento de autoconvocatoria, porque ahí ya sin ningún gremio los docentes decidieron, a través de una lucha muy grande al gobierno de Urtubey en el 2007 desde el Cabildo, y en un escenario judicial, porque el juez Costa creó los espacios para la negociación, se sentó el gobierno con los autoconvocados, y ahí nace efectivamente la autoconvocatoria construida desde las docencias. Después hay luchas como el 2011, como en el 2014, como en el 2019, donde la autoconvocatoria se fue asentando como la referencia y la representatividad que todos los docentes han elegido en los últimos 20 años para lograr sus reivindicaciones. Ahí dicen muchas veces que el sueldo docente salteño es uno de los más altos. No, es uno de los más luchadores.
Víctor, voy a ir por puntos. ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas. Por un lado, el salario en sí, que me interesa hablar de eso con vos, porque hay mucha confusión y de por sí es complejo, así que vamos a tratar de hacerlo simple. Pero me paro acá en esto de la representación que decís, porque recién lo escuchábamos acá, Nepa, que decía esto, ¿no? Bueno, como no tienen representación y por ley, yo no me puedo sentar con alguien que no tiene personería gremial, ¿no? Entonces, el problema de los autoconvocados es que no tienen representación. El otro día también hablábamos con Cerruti del ADP, que él decía, bueno, no, nosotros estamos acá apoyando, pero no nos parece la forma. Entonces, el problema de la representación de los docentes autoconvocados, ¿ustedes también se lo plantean a ver qué van a hacer? ¿Están haciendo los papeles? ¿Cómo está?
Hay un sindicato nacido de la autoconvocatoria, que es casualmente el que hoy está acompañando, que es ITEPSA. Uh-huh. Pero aquí hay una falacia. No se puede el gobierno discutir el mapa sindical en un momento de, digamos, de conflicto. O sea, ahora estamos discutiendo la sindicalización cuando hay un conflicto. Y por otro lado, el gobierno muy bien sabe que los eternos dirigentes gremiales en las provincias o en la nación se quedan porque hay elecciones un poco transparentes, con tribunales electorales siempre manipulados, con padrones electorales siempre manipulados para sostener el oficialismo de cada uno de los sindicatos. Por eso teníamos un Moyano eterno en los camioneros, por eso tenemos un Daer eterno en los sectores del trabajo que representa, porque hay manipulación clara de las elecciones. Por eso el docente apuesta siempre a la autoconvocatoria, en donde se siente representado, contenido, codo a codo con el docente para poder lograr reivindicaciones que permitan que el salario docente aquí en Salta no esté por debajo de la línea de pobreza, sino que esté por lo menos por arriba de los 67.577 pesos en el que está determinada la línea de pobreza.
pasemos a la cuestión del salario, que es bastante bastante complejo. Ellos dicen, bueno, nosotros ya le dimos un 31, le vamos a dar un 5 en septiembre, vamos a llegar al 36 y vamos a estar a 9 puntos de lo que cerró la nacional. Preguntarte a vos si este 31% que se dio hasta ahora, porque el 5% todavía falta para recibir lo que es en septiembre, ¿cómo impactó en el salario y cómo es la pérdida que viene teniendo el salario docente en los años con la inflación?
Durante toda la década del Macri, el salario docente, por la inexistencia de paritarias, perdió el poder adquisitivo en 20 puntos. 20 puntos. A lo largo de estos tiempos, en donde la inflación se ha disparado y en el contexto de pandemia aún más, un 36% ofrecido a principio de año no es suficiente, porque fue ofrecido a septiembre. Y por eso los docentes siempre exigimos que las paritarias se hagan permanentemente, por la necesidad de que actualicemos el salario de manera permanente. Por eso se ha exigido, y desde la Asamblea se ha pedido un 25%. ¿Qué ofreció hasta ahora el gobierno en las paritarias de anoche? Solo el 12%, con 3% para octubre, 3% para noviembre y un 6% para diciembre. Es decir, que el mayor dinero lo vamos a cobrar recién el último mes y el único mes de todo el ejercicio 2021. La docencia dice que el 25% además, o el 36% que se ha prometido al principio de año, no llega, como en sus porcentajes lo dicen, efectivamente al bolsillo de los trabajadores, porque al distribuirlo en distintos ítems, esos ítems, algunos que son con descuentos y otros que no son con descuentos, llega a la mano de los trabajadores en menor medida. Por lo tanto, ese 36% es un mentiroso, es un 27, 28, y ese 25 que pedimos nosotros hoy, estamos exigiendo que sea realmente un 25, y no al impactar en el salario sea menor cuando llegue a las manos de los trabajadores.
Esta diferencia del 36 que ellos dicen, vos decís es un 27, un 28, son más o menos 7 puntos, 8 puntos menos. ¿Se da la diferencia por qué? ¿Porque el salario por los sitios en los que se los aplica, o porque hay una gran parte en negro?
Claro, lo que pasa es que hay el 60% del salario docente es en negro, y el de toda la administración pública. Por eso nos molesta cuando hablan de legalidad. A nosotros nos exigen legalidad para sentarnos a través de nuestros delegados departamentales, pero ellos, cuando no se tienen que definir respecto al tema salarial, nosotros tenemos dos columnas, una que es en blanco y otra que es en negro, y la columna en negro tiene casi un 60%. Por ello, y es evidente que cuando se habla de legalidad tiene que hablarse en todos los términos, no solamente en la legalidad para la representación, sino en la legalidad para la liquidación de los haberes. Y son esos montos en negro lo que a veces llegan un poco más directo, pero no con el impacto que el docente necesita para poder tener una calidad de vida más o menos adecuada.
¿Te entendí bien? ¿El 60% del salario está en negro?
Es alrededor, sí, alrededor del 60% es en negro, porque va dependiendo en función de la antigüedad. Hay ítems que a partir de los 15 años salen de la columna de lo negro para pasar a la columna de lo blanco, mientras que los trabajadores que están por abajo de los 15 años tienen más columnas, más ítems en columna negro que en la columna, digamos, blanca.
Cortito, Gamboa, has visto seguramente pasar muchos ministros de Educación. ¿En qué lugar lo colocas a Canepa?
Comparando con lo... Qué difícil, ¿no? Que un año y medio, y tener que decir que es uno de los peores ministerios de Educación de los últimos 10 años, es calificarlo como tal. Si nosotros entramos en la quinta semana de paro, que ojalá el gobierno empiece a entender que no es así, nosotros creemos y estamos convencidos que va a ser el paro más grande y más largo de los últimos 10 años. El 2014 llegó hasta la cuarta semana.
Víctor, un poco este revisionismo que estamos haciendo para atrás. Nosotros ayer hablamos con Emiliano Estrada, que ahora es precandidato a diputado por el Frente de Todos Nacional, ¿no? Diputado Nacional, y dijo esto de los docentes. Él fue ministro de Economía de Urtubey, entonces le preguntamos por el conflicto docente. Si nos permitís, los escuchamos juntos. Sí. Emiliano Estrada, entonces, sobre el conflicto docente. Ahí lo vamos a escuchar, Víctor, porque es importante un poco también saber cómo se venía tratando este tema docente, ¿no?
¿Hay alguna evaluación que haces del conflicto docente?
Sí, yo creo que la única forma de resolver cualquier tipo de conflicto es con diálogo. Yo lo que creo es que tenés que dialogar con todos los sectores. Yo, cuando fui ministro de Economía, para darte el ejemplo de lo que estoy planteando, yo tuve 12 reuniones con los docentes autoconvocados, incluido sábado a las 11:30 p.m, una de las reuniones. La oferta salarial y el acuerdo salarial que yo ofrecí a los docentes, que efectivamente se adjudicó, fue de un 40% ese año, con una inflación de 40%. Es decir, salía la inflación y se liquidaba el sueldo con ese índice inflacionario que publicaba el INDEC. Es decir, bajo la gestión, digamos, el diálogo con Emiliano Estrada, ministro de Economía, los docentes no perdieron poder adquisitivo. Y sin embargo, hay algunas voces que plantean lo contrario, o hay un, digamos, como un rumrum, como si fuese algo distinto a lo que sucedió. Eso es producto de lo difícil que es la...
Víctor, ¿qué pensás vos? ¿Es así?
Está en campaña, y decir en campaña es tratar de decir lo que no fue. Con Emiliano Estrada nos fuimos con un déficit de casi un 7% respecto a la inflación en ese ejercicio. Y para llegar a ese acuerdo, los delegados tuvieron que asentarse en la puerta del Gran Bur, porque el señor ministro no entendía que un conflicto se cerraba con un decreto firmado. Es decir, se puede reunir 15 veces, 20 veces, pero cuando no hay un decreto firmado, los aumentos no se concretan, y tuvimos que estar hasta las 3, 4 de la mañana para poder lograr que firmen un decreto, que no lo hicieron, lo hicieron mucho después, y que casualmente dio como resultado que vayamos en ese ejercicio con un déficit referente a la inflación de casi un 4 o 5%.
Víctor, 25% entonces es lo que ustedes piden, y si no, decís que esto se va a poner más duro, están llegando docentes del interior para cerrar.
Es así, y en la medida en que este gobierno no reconozca a los verdaderos interlocutores, a los que realmente han llevado a cabo esta gran lucha, y no es por una cuestión de protagonismo, sino porque son las voces que elegimos los docentes, que son los delegados de los departamentos del interior en el marco de la Asamblea Provincial de Docentes de la Plaza, este conflicto no se resuelve. Importan tanto las formas como los contenidos. Importa la propuesta, pero también importan los interlocutores.
Víctor, muchísimas gracias.
Un abrazo.
El diálogo con Víctor Gamboa, docente autoconvocado.
La onda del 20 es agua y jabón, barbijo, distancia, chocar de los codos y en general alcohol.
En tiempos pandémicos, el día a día se nos llenó de cuidados. Nacional Salta interpelará a la realidad sin protocolo. Cuidándonos, informándonos bien, acompañándonos y diciendo las cosas como son.
Tenga cuidado, no me rompa el protocolo.
Bueno, nosotros te decíamos, hicimos periodismo de anticipación y te decíamos que iba a haber problema con las fotomultas, y hubo problema en otros lugares, y Martín Bandán ya está en la mesa de trabajo para un poco ahondar en eso. ¿Dónde Secaitra tuvo también problemas? ¿Qué es la empresa que se va a hacer cargo de la fotomulta? Buen día, Martín.
Buen día, Silvia. Buen día al equipo y a la audiencia. Ustedes recordarán de este convenio firmado en junio entre la municipalidad y esta cámara que nuclea a empresas que se dedican justamente a las fotomultas, que nosotros veníamos contándole algunos antecedentes. En el próximo bloque los vamos a escuchar a los concejales que ayer, por unanimidad, los concejales de la ciudad de Salta pidieron que se suspenda la implementación de este convenio después de una...